Parte 2 de su ramo novia. Veremos su propósito escondido. ¿Por qué? Podemos aprender de arreglos de flores. Es un pequeño secreto. Realmente no. Efesios 3:9 dice, y de aclarar todo a todo cual sea la dispensación del misterio. No lo voy a mantener tanto en el misterio. Yo quiero saberlo. ¿Cuál es el compañerismo? En inglés dice compañerismo en vez de dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. No ha sido descubierto hasta este día. No ha sido, había sido abierto. Que crió todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y poderes en lugares celestiales. Porque Dios les va a mostrar su multiforme sabiduría de Dios en la novia, en la forma de la novia. No solo va a ser Jesucristo, ahora es un cuerpo. ¿Ven? Así, él creyó que terminó con Jesucristo y terminó. Ya me deshice de ese hombre, dijo Satanás, pero ahora tenemos millones y millones. Él no previó eso. Si hubiera previsto eso, no hubiera hecho lo que hizo y no lo hubiera crucificado y hubiéramos sido perdidos para siempre. Pero él no sabía qué estaba sucediendo. Conforme al propósito eterno, Dios tiene un propósito para todo, bueno, malo y perverso, feo, cualquier cosa por la que pasen, circunstancias, Dios tiene un propósito. Dios no solo los hace venir a ustedes porque no tiene nada más que hacer. Oh, déjame molestar al hermano aquí. No creo que es. No lo he molestado por una semana. Déjame enfocarme en él para. Eso no. Todo lo que viene a ustedes, bueno, malo, perverso, tiene un propósito. Y tenemos que hallar cuál es ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos, amén. Te amamos y te agradecemos, Padre. Ciertamente apreciamos este momento, Padre. Ciertamente amo a tu familia porque esta familia es un don a nosotros, a cada uno de nosotros. Así que yo amo el don que nos has dado, uno y otro. Quiero decir, este es un don que no tiene regreso. Yo lo quiero para la eternidad, que podamos estar juntos como un cuerpo. Y tú has hecho eso por nosotros. Te agradecemos y te agradecemos por nuestro hermano Doug, que ha venido, que nuestro pastor, que puedas continuar, continuaremos jurando de que pueda llegar a casa, que ya está probablemente ahí, y pueda descansar y le dé fortaleza para que podamos de él las victorias que fueron ganadas allá en África este domingo. Padre, te pedimos que tomes control esta noche, Padre. Yo rindo mi cuerpo, mi voz, rindo lo que me quede. Tú tómalo y úsalo para que tu pueblo sea bendecido, para que tu pueblo sea, Padre, una vez más, que ellos que estén enamorados más cerca, Señor, a ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así que rápidamente déjenme repasar. Aunque todos estaban aquí, yo leí de Dios escondido en simplicidad. Dice, y ahora hoy estamos intentando educar a la gente. Vamos a leer rápidamente la vía científica para conocer a Dios. No hay manera de acercarse a Dios de esa manera. Y eso no se puede hacer. Dios no es conocido a base de ciencia, sino por fe, conoce uno a Dios. Te di, ¿no? Tienes la mala, ¿no es así? Eso está bien. Y hoy estamos tratando de educar a la gente en eso, que en la vía científica para conocer a Dios, y uno no puede hacer eso, porque Dios no es conocido por ciencia, sino por fe lo conoce uno. Pero digo esto, que un hombre puede sentarse y observar un montón de flores, y estudiar eso por media hora. Uno puede ver un buque de flores, un ramillete, y estudiarlo por media hora. Voy a necesitar más de 30 minutos. Siempre quiero leer la Biblia. ¿Saben que no he leído en la Biblia? Yo me propongo todo año. Yo no sé cuántos lo han hecho, tal vez. yo me soy atrapado, empiezo a leer el primer versículo y mi mente empieza a ir y ir acá y ir allá y oh, no había visto eso y para el tiempo, el día pasado y no he podido leer el capítulo. Es difícil para mí, supongo, a menos que decide, solo voy a leer y lo que me salte, no puedo dejarlo ir. Bueno, de todas maneras, dice él. Y yo diría esto, que un hombre no puede, sentarse, que un hombre puede sentarse y mirar un montón de flores, un ramillete y estudiar eso por media hora, sinceramente, de todo corazón, y así conocerá más de Dios que si tuviera todos los títulos de educación que le pudiera otorgar una escuela bíblica, porque Dios se revela en flores. La vemos que muere y resucita de nuevo la resurrección. Vemos dos o tres colores en la especie misma de la flor. ¿De dónde vinieron esos colores? Explíquenmelo. ¿Cómo llegó allí? ¿A dónde va? ¿Y cómo regresa de nuevo? ¿Saben? ¿Cómo es que esa semilla tiene que morir, podrirse y volver de nuevo? Es Dios mostrándose en simplicidad. Y luego ocultándose en muerte para mostrarse nuevamente en resurrección. Uno no tiene que saber demasiado. ¿Ven? Lo único que uno tiene que saber es tener fe en lo que uno está mirando y lo que está creyendo. ¿Ven? Dios está visto en la creación. Todo lo que necesitan saber es qué es lo que están viendo. Su presencia está en todas partes, en los árboles, la montaña. Dios está en la creación. Hay gente que adora la creación porque creen que Dios está en la creación. En vez de adorar al Creador, adoran la creación. Creer. Dice, en una hora se probaría, les enseñaría más sobre Dios que todos los títulos que pudieran tener. Y eso es lo que me propongo hacer. Mirar algo, cómo entender a Dios mirando una flor. Un ramo de flores. Ven, ahora los primeros tres capítulos de Apocalipsis dilian con la iglesia. Los gentiles, judíos, etíopes, africanos, todo tipo de gente en el mundo entra en los gentiles para componer el cuerpo. Negro, blanco, moreno, todo es un ramo de flores. Ven, él compara el cuerpo como un ramo de flores y eso es correcto. Así es, que Dios pone en su altar. Y está compuesto de todas las naciones, linajes, lenguas y pueblos. Amén. Les leí eso. Los gentiles, gentiles como individuos, un pueblo tomado entre los gentiles. Él tenía que hacerlo. Los gentiles, él tenía que conformar todo, compuesto de toda la gente del mundo. Y de vez en cuando entra en eso un judío también. Como un árabe, un irlandés, un indio y lo que fuera. Todas las razas del mundo componen este ramo de flores. Amén. La novia. ¿Por qué esto? Es interesante. ¿Por qué el hermano Branham hizo mención de eso? No es el hermano Branham, es Dios el que ha hecho esto. Porque cuando ustedes miran a un Pedro, vamos a ver Pedro en un momento o dos. Estamos hablando de que los gentiles, como individuos, un pueblo que ha tomado Dios del mundo, ¿ven? Para componer esta novia. Y esto es lo que hace el buque de Dios. Ahora hablemos rápidamente sobre unas cuantas cosas, unos cuantos principios, porque quiero que entiendan esto y la única manera que puedo hacerlo es mostrándoles cómo un buque de flores funciona y cómo está compuesto. Y a medida que entendemos eso, entenderemos cómo Dios nos diseñó. Así que hay cinco principios. Entendiendo estos principios, podemos también crear un bellos arreglos. Y discutimos que para crear estos arreglos, la primera cosa que uno necesita saber es armonía. Bueno, eso no solo en flores, eso es también en la iglesia. Tiene que haber armonía. Y la armonía en los árboles y en las plantas, en todo. La creación de Dios, hay armonía. ¿Por qué no podemos tener armonía? Somos hechos por el mismo Dios. Así que deberíamos de estar en armonía. Y la armonía no significa que vamos a hacer la misma cosa de la misma manera. Armonía significa que vamos a complementarnos unos a otros, que vamos a mezclarnos unos con otros, que vamos a ayudarnos unos a otros, vamos a ser agradables unos a otros, vamos a tratarnos bien, porque las flores hacen y ese es Dios. Es la manera de Dios, ese es Dios, eso es armonía. Y Él es el que introduce estas cosas, estos atributos, ¿ven? ¿Saben? Así que también armonía necesita unidad, porque no pueden tener armonía sin unidad y no pueden decir que hay armonía y están peleando, pateando y gritando. Eso no es armonía. Eso no es un tipo de armonía. Eso no es armonía de todas maneras. Tiene que haber unidad y la razón es de que tiene que haber unidad es porque Dios es uno y Dios nos diseñó que seamos uno y Él decidió que todos los diseños sean uno. Así que ¿cómo podemos venir a la iglesia y decimos que tenemos a Dios y no queremos tener nada que ver los unos con los otros? La misma manera en que Dios está en nosotros, Él quiere ser uno. Y si queremos cumplir sus deseos, queremos ser unos unidos con los otros, así como lo somos uno con Dios, porque Él nos hizo de esta manera. Si ustedes no han decidido venir a la iglesia, estar en el cuerpo, si decidieron venir al cuerpo, estar con el cuerpo, porque Dios puso eso en su corazón. Dios los trajo a través del Espíritu Santo. Es porque Dios quería eso. Dios los quería a ustedes porque Dios los ama y Él quiere que sean uno. Ahí está en el mundo y nadie quiere juntarse. No hay propósito alguno si es eso. Pero Dios no hace las cosas así. Los hombres hacen cosas así. Así que unidad, ¿saben? Y armonía. Complementándose unos a otros, ayudándose unos a otros, orando unos por otros. De eso se trata todo, de juntarnos y queriendo estar juntos. Tiene que haber ese deseo, si no, simplemente venimos a la iglesia y eso es todo. Y luego nos vamos a casa y ese es el fin de la iglesia. Ese no es el fin. Cuando se van de aquí, no es el fin. Lo que sea, donde quiera que estén, todavía quieren ser parte. El hermano Branham dijo, uno de estos días la gente va a estar clamando y suspirando porque no quieren irse de la iglesia. Van a clamar porque no quieren separarse. Yo creo que no estamos ahí todavía porque no veo a nadie llorando o clamando. No veo a nadie que quiera quedarse. Él lo dijo, así que tiene que suceder. Pero ustedes tienen que elegir hacer eso. Él no lo va a hacerlo. Nosotros tenemos que elegir que vamos a cumplir la palabra de Dios. Ustedes no tienen que hacerlo. Ustedes no tienen que manufacturarlo. Él ha puesto ese deseo en nuestros corazones. Todo lo que tenemos que hacer es seguir el deseo, seguir lo que creemos, creer lo que vemos. Así que dejarlo que Él guíe dejar que Él esté en control. Hablamos sobre armonía y que Dios quiere que seamos uno. Y esa es la manera en que Dios nos diseñó, que seamos uno, para que tengamos armonía. Luego hablamos de propósito y sabemos que el propósito de Dios es sencillo. Dios los ha criado a ustedes y a mí con algo en mente. Y yo ya les dije eso, tenemos un propósito, Él tiene un propósito. Y ese propósito es eterno, Pablo dice, aún antes de la fundación del mundo, ¿ven? Él nos predestinó, ¿ven? Así que para que podamos cumplir su propósito. No el de ustedes, ¿ven? Háganse fuera del camino, quédense fuera del camino, porque más interponga, ustedes están deteniendo el progreso, ¿saben? Esto no se trata de ustedes, todo se trata de Él en ustedes, ¿ven? Y Él quiere cumplir ese propósito, Él quiere, comenzó la obra y quiere terminar la obra, lo único que lo detiene es que yo, ¿ven? Así que no se adelanten a Dios y no se atrasen, quédense con Dios, ¿saben? Y abran sus ojos, como dice el hermano Branham, y vean lo que creen, y vean lo que Dios está haciendo. Algunas veces ven, no andamos por sentimiento, pero algunas veces lo primero que digo es, Dios, si este eres tú, házmelo claro. ¿Cómo puedo continuar cuando no sé lo que estás haciendo? Házmelo claro a mí. Si eres tú el que me inspiró, si este es tú el que me hace sentirme de esta manera, dime qué quieres que haga, porque yo no puedo figurarlo. Así que lo siguiente que es que si usted, si no eres tú, quítalo. No te, quiero nada que ver con ello. Eso es todo. Yo no quiero tratar de figurar lo que Dios está haciendo, tratando de hacer conmigo. Es de esa manera. Porque de cualquier manera, Él se va a mostrar si es cierto o no es cierto. No, no necesitamos ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda alguna. ¿Ven? Así que el propósito, ¿ven? Que tiene intención de traer esta novia de acuerdo a lo que leímos, de juntar a esta novia para a lugares celestiales para que vaciar a Satanás y todos los que están usurpando allí. Ustedes lo van a hacer. Ese es un propósito de la novia. Ese es el lugar por derecho de ustedes. Y ese es el propósito. Ustedes llegan allá y Él se va. Y Él desciende y nosotros subimos. Punto. Pero mantenemos nuestros ojos en Él y seguimos su plan y su dirección. ¿Ven? Eso va a requerir morir algunas veces. Por eso decimos que tenemos que morir a nosotros mismos, pero ese es su propósito. Va a mostrar al mundo, le va a mostrar a Satanás lo que quiso decir cuando dijo una novia. ¿Saben? Todo esto aquí, Él va a poner todo en su lugar uno de estos días. Él dijo, de esto es que estaba yo hablando. Ese es el compañerismo, el misterio de ese compañerismo o dispensación ahí atrás. Y lo va a desplegar por 30 o 40 días. ¿Amén? Yo solo quiero yo no quiero envejecer más, yo quiero salir de aquí. Me estoy envejeciendo, pero ustedes todavía están jóvenes, todavía tienen vida, queden ustedes, pero les diré que Dios les conceda una larga vida. Quiero decir, ¿por qué no? Yo quiero lo mismo para ustedes, pero quiero una vida de Cristo, guiándolos y dirigiéndolos. Amén. Así que propósito. Y luego hablamos sobre variedad, ¿saben? De que en el cuerpo de Cristo también hay... Dios es un Dios de variedad. Si eres negro, blanco, moreno, amarillo, azul, no importa. Dios los hizo de esta manera. Dios es un Dios de variedad. Hizo montañas altas, bajas, gente delgada, gente gorda, gente chaparra, gente alta, fea, gente bien parecida. ¿Y qué? Es Dios. Dios es un Dios de variedad. ¿Saben? Y la variedad es qué. Es la esencia de la vida. ¿Se imaginan si todos nos viéramos igual y habláramos igual? Estaría aburrido si todos se vieran como yo. Yo soy aburrido. A mí no, yo no me agrado a mí mismo. Yo no estoy contento de que Dios tiene variedad. Y no solo la manera en que nos vemos, no solo colores, pero qué de los alimentos, ¿saben? Algunos de ustedes no les gusta pozole o no les gusta menudo. Esas cosas ligosas que están ahí. Ustedes hacen cara, sí. Él me hizo de esta manera. Él hizo a la gente así. Solo porque a ustedes no les gusta. No importa. ¿Saben qué? Lo que piensen sobre algo, no importa. ¿Saben? A mí me encanta el menudo. Es el pan de campeones. ¿Quieres ser campeón en menudo? Pone pelo en el pecho. ¿Saben? Aún en eso, yo vine de diferentes culturas, el hermano Calvo, algunos de ustedes venimos de diferentes lugares, diferentes cosas culturales y diferentes alimentos, diferentes maneras. ¿Ven? Pero Dios es un Dios de variedad. No todas las flores se ven bien y no crecen en el mismo lugar. Lo que tenemos que aprender es que si no les gusta el menudo, no lo coman, pero no lo desprecien. Porque van a ofender a alguien. Y entonces, no tiene que ver con nada, es su preferencia. Y ahí es lo que vamos, preferencia. No me gusta ese canto que está cantando, me gusta un poco más rápido. Él está arrastrando ese, pero luego, más vale que no diga nada. Esperemos y sentémonos y esperemos. Ustedes deberían de poder disfrutar. Escuchen, de eso se trata. Si solo de eso se trata la iglesia, quedemos en casa. Si no puedo disfrutar el servicio a Dios y unos a otros, ¿para qué venir? No estoy hablando de ustedes. Yo realmente los disfruto a ustedes. Variedad. Hay variedad en todo. El hermano Branham dijo, me gusta el pastel de cereza o de piña y a alguien le gustan las cerezas. ¿Qué? Vamos a romper el compañerismo porque no me gusta tu pastel o no te gusta el menudo o lo que sea. Si vamos al restaurante, tienen todas las cosas que comer. Yo como menudo y ustedes comen lo que sea y no hagan caras a mí. Ustedes coman lo que sea, pero no me hagan caras a mí. Es lo que Pablo dijo, no ofender. Ustedes creen que es chistoso, pero sucede. Oh, si van a una casa y la gente te da menudo y no lo comen. Yo no he comido esas cosas y no sé si me gustan, pero no queremos ofender a la gente solo porque somos diferentes. Diferencias en cultura y cosas así, ¿saben? Así que, variedad. Así es Dios. Ese fue Dios. Ese no fui yo. Es como Dios nos crió diferentes. Estoy contento que nos crió diferentes porque podemos divertirnos, porque todos somos diferentes. Si todos fuéramos iguales, haríamos todos lo mismo hasta que nos aburriéramos. Pero estoy contento de que no es aburrido. ¿Algunos de ustedes, hermanas, les gusta? Como el hermano. Ustedes van allá. Tal vez. Quisieran quedarse ahí, no quisieran salir al ver todos los árboles, las flores y el olor, lo disfrutan. Bueno, cuando vienen a la iglesia no disfrutan todas estas bellas flores, quiero decir, porque Él nos compara con flores. Amén. Entonces, llegamos casi al principio del balance y luego nos detuvimos ahí mismo. Pero hay mucho contraste en los arreglos de flores, ¿saben? Si fuera la misma flor todo el tiempo, sería un poco monótono tener lo mismo. ¿Se imaginan ustedes venir al servicio y hiciéramos lo mismo de la misma manera todo el tiempo? No hay nada malo con eso, pero estoy diciendo que el hermano Brand dice, tan pronto hacen un libro de himnos, empiezan a alejar. ¿Por qué? Algo tan sencillo como un libro de himnos, porque ahora todos estamos cantando de la misma manera, los mismos cantos, con el mismo tono, de todo. A mí me gusta subir y bajar todo el tiempo. Algunas veces me gusta el soprano, algunas veces me gusta la segunda melodía, algunas veces voy al medio, voy por toda la escala. No quiero un libro que me diga cómo hacerlo, cómo quedarme como los bautistas. Como mi yerno Kenny habló algo de, escribió algo de la montaña. No tenemos que andar en la poca burocracia. Añadimos esto al libro. Él lo escribió, fue una expresión, una alabanza a Dios. Y lo pusimos allí. ¿Alguien votó para aceptarlo? No. ¿Qué de los bautistas como un libro? Tal vez tienes que subir a la Casa Blanca o a la Corte Suprema para ponerlo en el libro. Si no te gusta, no lo van a poner para comenzar. No hacemos eso. Si tienes una inspiración en Dios, deberían de poderlo compartir, correcto. Por eso la denominación, como las flores. El hermano Branham me está hablando de armonía. ¿Ven? Tiene que ser de esta manera y de aquella manera y de ninguna. No todos diciendo amén de la misma manera. Lo siento, solía ser bautista. Yo era el que añadía especie para. Me gusta disfrutar mi salvación. No les gusta disfrutar su salvación y por eso están aquí, correcto. Si veo caras largas, los voy a mencionar. Así que pónganse a sonreír. Contraste, ¿ven? Así que arreglos de flores, ¿saben? Hay mucho contraste en forma y textura. Y el diseño, ¿saben? No es aburrido, a la gente le gusta. Y algunas veces se vuelven más interesantes, ¿saben? Con diferentes cosas que la gente hace con las flores, ¿correcto? De hecho, tratando de hacerlo más interesante todo el tiempo, ¿amén? Así que permítame, antes de continuar, permítame decirles que quiero mostrarles que esta no es la idea del hombre, es la idea de Dios. Vayamos a Pedro. ¿Tienes esa? Esa es la que tienes, ¿correcto? Veamos. Primera de Pedro. Es 1:20. Dice, ya destinado dientes de la... ¿Qué está haciendo?
The grass wither and the flower therefore goes away. So today, here today I'm going to
Aquí hoy y mañana se va. Es lo que está tratando de decir. ¿Por qué no dijo eso? Porque tienen que añadir las flores y la grama. ¿Por qué no? Vida. Algunas veces están aquí y luego se van al día siguiente como una flor. Están tratando de enseñarnos un principio. Así que, y luego, cuando vamos al canto de Salomón, los cantares de Salomón dice, yo soy la rosa de Sarón, soy el lirio. Ese es como Cristo. Dios dijo, yo soy el lirio y él es mi rosa. Dice, y el lirio de los valles. Saben, la rosa. Y él dijo, en el 2:2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. En inglés dice mi amor en vez de amiga. Así que Dios está tratando de describir la conexión entre Dios y la novia, comparando con las flores. Una rosa es la reina de las flores. Y ella es la reina de él. Y de hecho esta rosa, busqué, es blanca con un poquito de color violeta en ella. Y eso habla, tiene un simbolismo, ¿ven? Blanco habla sobre pureza, santo. Y el lirio también, el lirio es blanco. Y si, yo no sé si notaron, pero estos dos son blancas. La rosa es rosa blanca y un lirio blanco. Y el lirio simboliza blanco y pureza y santidad. Y eso es lo que Jesucristo fue. Y la novia es lo mismo. La novia es de su lado, de su costado. Y así como de Adán y ella misma, la Biblia dice, sin arrugas, sin mancha, santa, sin defecto. Porque él no se va a casar con algo menos que eso. Pero él se compara, Dios compara al novio, Jesucristo, como el lirio del valle, donde él compara a su reina como una rosa, ¿ven? ¿Y saben ustedes que un lirio tiene 6 hojas? ¿Flor? ¿Habla de qué? Hombre. ¿Ven? ¿Saben? Pero esto es lo que dijo. Como lirio entre los espinos, porque él está hablando de que estamos en este mundo entre mal y ella va a estar hasta, pero es mi amor entre las doncellas, mi amiga, dice en español, pero es seguro, no importa lo que somos, él sabe lo que somos y él nos sacó fuera de eso y nos encontró y nos dio salvación y nos limpió y nos dio el Espíritu Santo. Así que podemos estar con él porque somos su rosa y él quiere su rosa. Amén. Así que aún la Biblia, Dios, usa estos tipos. Yo me detuve aquí mismo, sí. Y me detuve. Hablamos de armonía, hablamos de variedad y contraste, y hablamos de propósito. Tengo un par más. Balance es el siguiente principio que la gente usa para, y comenzamos esa, pero apenas entramos en ella. Balance, así que balance en un arreglo de flores pudiera ser lineándose un poco hacia un lado demasiado o al otro lado demasiado, por tal vez por peso o por la manera en que lo arreglaron, o se ve completamente fuera de balance. Así que el arreglo, dice, puede caerse. Y lo mismo con ustedes y conmigo. Este principio trata de decirme que necesitamos mantener nuestro balance, ¿ven? No irnos hacia la derecha o la izquierda, porque el hermano Branham dijo, aún si te inclinas un poquito, una pequeña inclinación es suficiente para descalificarte. Así como el primero de nuestros reformadores de la edad, él escogió entre dos. y uno se estaba inclinando demasiado hacia las denominaciones. Ven, la gente pasa por aquí, por estas puertas, y no sabe nada de ustedes. Y una de las cosas que quieren saber es, ¿te estás inclinando hacia algún lado? ¿Qué? No estamos inclinando. Solo creemos la Biblia y creemos la palabra, y es todo lo que hay, es todo lo que tenemos. No tenemos ninguna agenda, no estamos inclinándonos hacia esto o a ser demasiado formales o demasiado fanáticos. Solo tratamos de quedarnos en balance, en medio. Y hablamos sobre balance, que en el balance también hay seguridad porque si todo está en balance, no hay nada que temer, no hay nada que preocuparse. Uno no teme de que se va a caer. Así que uno puede descansar porque tiene estabilidad. Y eso es lo que un arreglo debe de ser. Y una novia que es un arreglo de flores debe venir a la iglesia y descansar y tener paz y estabilidad y seguridad. ¿Saben? Venimos a la iglesia y tenemos que confiar en Dios, que lo que está haciendo con el pastor, lo que está haciendo con el ministro, descansar en que Dios está haciendo lo correcto. Si el Espíritu Santo es el que está haciendo todo esto, pero podemos descansar seguros de que Dios es el que está guiando y dirigiendo y dándonos lo que necesitamos. No es el hombre. Yo no puedo figurar esto para comenzar si quisiera. ¿Ven? Estabilidad. ¿Saben? La Biblia dice en Santiago que un hombre que es inestable es inseguro. Está variando entre dos pensamientos. Y les dije, no hace mucho, de esos dos pensamientos. Y les dije que por eso la gente se pone inestable, porque están entre dos pensamientos. Satanás te da uno y Dios te da el otro. Pero ¿cuál van a elegir? Bueno, si empezamos a estar demasiado en el otro, entonces empezamos a estar un poco inestables. Y les digo, yo no soy inestable. Yo sé a dónde voy, sé lo que quiero y cómo obtener eso. Y eso es todo lo que necesito saber. ¿Entiendes todo? No, pero eso es lo que quiero. Así que yo no soy inestable. Soy estable en la iglesia. Soy muy estable, a menudo que esté enfermo, esté fuera de la ciudad en vacación, pero estoy en balance, descansando en la palabra de Dios, no a izquierda o derecha. ¿Ven? Así que yo no sé por qué la gente hace o no hacen, es porque están entre dos pensamientos. Oh, estoy cansado hoy, trabajé demasiado, y mañana en la escuela y los niños. Muy bien, ven, ahora está siendo inestable, ahora te vas a sentir como que algo te está inclinando hacia un lado, cuando nada debería estar jalándote, excepto el Espíritu Santo. Si algo te está jalando, no eres estable, si algo más. Y el balance es ese, el balance se supone que debe mantenerte estable. Ahora leamos lo que dice la Biblia en Isaías 35:8, porque la estabilidad está en el centro, el balance siempre está en el centro, ¿correcto? Así que Isaías 35:8 dice, y habrá ya ahí una calzada y camino, y será llamado camino de ¿qué? Santidad. Ese es el camino en que queremos ir. Si no está produciendo santidad, no quieren ir por ahí. No quieren inclinarse de esa manera. Solo quieren inclinarse al camino, el camino que solo es provisto para ustedes para santidad. Este camino creará santidad en ustedes. Este camino lavará sus pecados. Este camino los hace ser. No tienen que temer de Dios. Porque Él dice, no pasará inmundo por él, nada perverso, nada, ningún pensamiento inmundo. El hermano Andy estaba hablando del corazón y también sobre no dando su corazón a Dios, y fue introducido a muchas cosas inmundas. Pero de esta manera, en este camino no hay nada inmundo. El hermano Branham dijo, uno de estos días el pecado no entrará por esa puerta. La inmundicia no pasa, no caminará por este camino. Dios no lo va a permitir. Dios no lo permitirá. Sino que él mismo estará con aquellos, con ellos. El que anduviere en este camino, porque por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león. Ahí va Satanás como león rugiente. Él no puede caminar en, quédense en el medio. Él no puede caminar en el centro, ese balance. La única razón es que nos toca es porque nos salimos de balance, empezamos a salir, estemos en Cristo, quédense en Cristo, quédense balanceados. Tan pronto salen, Él tira dardo a ustedes para ver si todavía están ahí. No respondan a eso. Los hace inestables. Él dice, no habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Dios hizo un camino para ustedes. Es llamado el camino de santidad. Y los redimidos de Jehová volverán, ¿saben? Y vendrán a Sión, esa es la novia, con alegría y gozo perpetuo, con cantos. Y no les gusta cantar aquí, yo no sé qué va a suceder. Y dice, con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. No tiene que esperar a quedar ahí. Estábamos cantando, creo, el domingo o la semana pasada, ese canto que dice, cuando lleguemos ahí bailaremos, cuando estemos ahí vamos ahí, esto, cuando lleguemos ahí estaremos saltando. Hey, puedes comenzar aquí mismo. Estás esperando estar, llegar ahí para estar contento, pero entre tanto puedes estar contento. No, comenzamos aquí mismo cuando venimos a la iglesia. Yo no estoy esperando a llegar allá para estar feliz. Estoy feliz ahorita mismo. Estoy tan contento de que el Señor nos visitó el miércoles pasado. ¿Saben? ¿Saben? Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y por eso venimos de esa manera a la iglesia, con gozo perpetuo, con un canto en nuestro corazón, en nuestra boca. Y tendrán gozo y alegría. Ustedes se preguntan por qué la gente no tiene gozo y alegría. Es porque no están mentalmente. La actitud no está de esa manera. Y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Así que el hermano Branham dice aquí, en Isaías dijo, habrá un camino. Es una conjunción. Una calzada y un camino. Y es una conducción, un camino. Y no será llamada la calzada de santidad, será llamado el camino de santidad, porque justo en medio del camino, en este lado. Y luego el hermano Branham continúa diciendo, mis hermanos, como siempre he tratado de mantener balance del camino, y ese es un buen consejo para ustedes, quédense en el centro del camino, no se inclinen a la izquierda o a la derecha. El ángel le dijo a Josué, no ve a izquierda o derecha, quédate donde. No te pongas demasiado formal conmigo ni demasiado fanático conmigo. Quédate en el camino, porque ahí es donde la palabra de Dios es vindicada. Déjenme decirles, quédense en medio y Dios va a vindicar su palabra, porque ahí es donde está la verdad. Es donde está el evangelio. Quédense en el centro. Todas estas cosas que tenemos, el mensaje, todas estas cosas que tenemos, dogmas y doctrinas, lo saca fuera de balance completamente. Quédense en el centro. Quédense en el centro. Él dice, mantengan el balance. Si se ponen demasiado en lo formal, ok, tienen que hacerlo de esta manera. Tenemos que hacerlo de aquella manera. ¿Saben? No podemos tomar la comunión de esa manera. Tenemos que hacer esto con el pan. ¿Ven? Quédense con su pastor. Quédense en el centro. Porque la gente va a venir a retar, porque eso es lo que aprendieron. Dios tiene que hacer algo, no ustedes. Dios tiene que cambiar sus mentes por la palabra que es predicada. Tan formal y literalista como la gente agarra mucho de eso. Y si ustedes no vigilan, saldrán por completo al otro lado y serán tan fanáticos como pudieran serlos. Ve, fanáticos significa sentimientos. Sentimientos errados, ¿saben? Por eso los pentecostales, ellos andan por sentimientos. Pero hay un centro del camino donde está la verdad sana y el sano evangelio es predicado. Y estoy contento de que esta iglesia tiene una sana y buen, el mismo evangelio que están predicando, porque yo estoy en el centro, yo soy estable, yo no tengo temor, no tengo miedo, me siento libre, no siento como que estoy siendo jalado, siento como que alguien me está tratando de llevarme por una agenda. Cuando paso por la puerta, yo no sé lo que voy a obtener aquí. No, me siento y estoy descansando. ¿Por qué? Porque estoy estable. Quédense en medio del camino. Cuando la gente empieza a tener problemas consigo mismos, ¿saben? Están quebrantados por algo, es porque no están estables, porque están tratando de decidir entre dos cosas. Uno es Dios y el otro es otra cosa. Yo he visto mucha gente, no mucha gente, pero alguna gente que tienen cargas. ¿Y de dónde vienen esas cargas? Dejen de pensar. Si tienen un problema, tengan confianza en el pastor. Vienen a esta iglesia, ¿correcto? ¿Ustedes tienen algún pensamiento sobre este pastor que está aquí? ¿O solo es un hombre aquí para entretenerlos el domingo y el miércoles? Si tienen una carga y no saben qué hacer, vayan y hablen a su pastor. Él es un hombre de Dios. Él les ayudará. Y si él no puede ayudarlo, orará por ustedes, pero obtendremos una respuesta que mientras ustedes no quieren decirle a nadie por qué están pasando y ahora no quieren estar en la iglesia porque no es divertido, es aburrido o lo que sea, vayan a hablar con su pastor. Eso es lo que le digo a todos, porque su pastor está aquí para mostrarles el camino correcto, el balance que deben de tener. Pero después de decir eso, si no tienen confianza alguna, entonces encuentren un lugar donde puedan tener confianza. Porque de eso se trata todo esto, de caminar en el camino que Dios ha hecho. Y yo creo que este púlpito hace eso, porque yo no tengo temor. Estoy descansando. Y la recompensa del Señor estará. Dice, hay un centro del camino donde el sano y evangelio es predicado y Dios se mueve allí. ¿Quieren ver a Dios moviéndose? Caminen en el camino que Él ha provisto. Él nos movió el miércoles. Y le pregunten a la hermana Jennifer, ella ve la columna de fuego. ¿Saben que Él nos visitó ese día que Él vio la columna de fuego flotando alrededor del púlpito? Yo sé que su presencia está aquí porque Él prometió que estaría donde dos o tres estén reunidos. Pero Él decide hacer algo. Yo nunca lo he visto, pero hay gente que tiene ese don, que puede ver eso. Dios les abre los ojos. Y estoy contento porque tuvimos una visitación. Así que eso significa que todo debería de estar debe haber estado en el camino, en el centro ese día. No estoy diciendo que los otros días no. Yo estoy hablando por mí mismo. Yo quiero quedarme en el centro. Y si Dios no lo dijo, me callo. Y si Dios lo dijo, yo lo digo. Así que dice, vindicando la verdad. Yo no estoy diciendo que soy especial. No digan de que Lee dijo de que era especial por esto o lo otro. No, no tiene nada que ver conmigo. De hecho, estoy contento de que Él nos visita. No me importa qué mente dijo qué o cuánta gente se reunió con la atmósfera correcta. No importa. Con tal de que Él venga, no me importa quién fue el que lo atrajo para que viniera. Yo no voy a tomar crédito por eso, pero estoy contento. Solo estoy contento de que tuvimos una visitación. Pero recuerden lo que dijo el hermano Branham. No será un espectáculo. Pero Él hace esas pequeñas cosas para mostrarles dónde están. ¿Dónde está Él? Solo continúen. Continúen. La jornada, continúen caminando en el centro del camino, continúen caminando por su camino, dice la Biblia. Dice él, vindicando la verdad. Por eso vindica la verdad. Así que si vinieron a preguntarle a Dios una pregunta, dice, pedid y busquemos. He estado haciendo esto por dos o tres años y no me estás contestando, pero tal vez no estás en el centro, porque Él prometió que haría eso. Y Él vindicará su palabra. Él no es un mentiroso. Así que si Él no te está hablando, no te está dando una respuesta, debe ser algo más y no es Dios. Así que figuren qué es esa otra cosa. Pongámonos bien con Dios. Miremos lo que Él decide, lo que Él quiere. Y Él nos dará el deseo de nuestros corazones. Y eso es todo lo que quiero, el deseo de Él. Dice, porque el pastor se mueve, predica y Dios se mueve y vindica la verdad, porque estrecha es la puerta y angosto el camino y pocos son los que la hallan. Muy bien. Así que queremos caminar en el camino angosto. O sea, estoy contento de que es angosto porque no hay demasiado espacio a la izquierda o derecha. si es demasiado espeso en uno camino ancho, no pueden encontrar los parámetros, los límites. Y la gente dice, bueno, estamos muy acá, no importa. No importa lo que yo creo, no importa lo que hago, es lo que creo y hacen diferentes cosas. ¿Por qué? Porque los límites están de esta manera allá y no tienen temor. Pues yo estoy contento que estamos caminando el camino angosto. No hay manera en que no sabes dónde está el centro, a menos que te salgas de él. Pero si estás caminando por el camino estrecho de aquí a la puerta, no hay demasiado espacio para ir izquierdo o derecha. Y estoy contento de que Dios me está manteniendo en el centro y que me está guiando y me está poniendo una cerca para mantenerme en el camino. Y yo quiero que le haga eso. Quiero quedarme en el camino. Quiero quedarme en el centro. No me importa si me tiene que acercar. Yo quiero que me acerque. No queremos alejarnos. Yo quiero estar donde Él está. Así que balance. Todavía estamos hablando de balance, el balance del Señor. En los arreglos florales hay balance simétrico y no simétrico. El simétrico es formal y un asimétrico no es formal. Así que de nuevo, ¿saben? El hermano Branham dice, todo lo que Dios ha hecho, el diablo hizo sustitutos por ello. Escuchen, todo lo que Dios ha hecho, el diablo hará un sustituto. Ahí es donde está toda la estabilidad. Pero solo queremos oír una voz. Y si no pasa por la Biblia, por el filtro de la Biblia, tenemos que... Dice él, algunas veces, y esa es la razón de que los dos espíritus en los últimos días vienen, el formal es propio y tienen que decir amén de la misma manera todo y tenemos libros de himno y todos tenemos que cantar de acuerdo, ¿saben los bautistas? Así que ese es propio, ceremonial. Todos de la misma manera, oh, qué voz. Muy formal. Y el otro es, uno es formal y el otro es fundamental. Eso es importante o esencial. ¿Saben algo que es fundamental? Algo donde trazamos la línea, ¿saben? El otro lado, un lado es demasiado formal y el otro dice, ve por sentimientos y... ¿Quieres hablar en lengua? Si alguien quiere interpretar lengua cuando el predicador está predicando, eso está fuera. Eso no está en orden. Ese es el otro lado, ¿ven? Pero ellos creen que pueden hacer lo que quieran. Pero no es así. O es esencial, lo importante es que hablen en lengua si quieren tener el Espíritu Santo, ¿ven? Ese es el otro lado. Pero quieren quedarse en el centro. ¿Sí? ¿Ven? Dios dijo lo que deberían de hacer. Nada en contra de sentimientos. Si alguien está sentimiento, yo no escucho las palabras de ustedes. Yo lo siento a ustedes. Muchos hacen eso. Algunos de ustedes es diferente. América es... Estos son los hechos y estos son los resultados. Muy claro. Está todo ahí. Firma. Y luego tú dices, no sé, yo fui a comprar un carro. La primera vez fui a comprar un carro una vez. ¿Saben, hermano Doug? La manera en que tratan de manipularte. No ustedes, pero otros. Así que estoy tratando de comprar un carro y no estaba seguro. Así que finalmente llegué al punto, firma acá o dime lo que quieres o cuánto. Empiezan a ir de atrás para adelante. Muy bien. Solo pon tu firma allí. Yo no voy a firmar nada. Yo no estoy firmando nada. Porque no sé por qué estoy firmando. No estoy de voluntario, no estoy firmando. Dije, muy bien. Siendo un creyente del mensaje, dije, necesito orar al respecto. Y el hombre dijo, ¿por qué necesitas orar? ¿Orar sobre qué? Él me enojó tanto. Bueno, le dije a mi esposa, estaba sentada junto a mí, y le dije, vámonos. Y ella pensó que estaba fanfarreando. Ella no se levantó, yo me levanté, empecé a caminar y le dije, vámonos. Ella no sabía. Él pensó, bueno, yo no sé qué estaba pasando. Ella no sabía qué estaba pasando en mi mente. Así que el tipo dijo, oh, llama a tu gerente y déjame hablar con tu gerente o lo que sea. Y él fue, trajo a alguien, porque le dije, no estoy firmando nada. Así que él trajo al tipo y el tipo dijo, muy bien, ¿cuál es el problema? Yo no voy a pagar tanto por ese carro porque yo ya visto el carro en el libro azul y todo. El carro valía como 4,000 o 7,000 dólares. Él quería 12. Estaba inflado. ¿Saben la inflación? Estaba inflado. Yo no te voy a dar tanto. 7,000 es todo lo que puedo hacer, dijo él. ¿Tienes un carro que entregar? No. Tengo un carro que puedo cambiar. Solo está bueno para tiro al blanco. Bueno, sí. ¿Quieres sí o no? Sí. Firma acá. Obténlo. Oh, ese tipo empezó a decirme un montón. Estaba molesto. Tuvo que salir y fumar un cigarro. Él. Y dije, ese soy yo, ¿saben? Ese soy yo. He aprendido a manejar ciertas cosas, porque antes de que comprara el carro, fui al lote y dije, ¿quieres probar un carro? Ve con tu almorzar, lleva a tu esposa. Y cuando regresé, fui al banco y les dije, ¿cuánto me da por este carro? Esto solo. Ya tenía idea lo que el banco haría por mí y luego iba acá que querían 12,000 cuando solo valía tanto. Él quería ganar dinero, pero yo no tenía dinero. Yo solo tenía suficiente para el carro. De todas maneras, la historia terminó bien. Llevé el carro por mi precio y el tipo probablemente estuvo enojado después de eso porque estaba molesto. Y estaba allá afuera fumando, estaba molesto, de todas maneras. Así que estamos hablando de balance y luego estamos hablando de esencia fundamental y cosas así. Continuamos porque. Así que esos son los dos tipos de balance. Ahora, un balance también pudiera ser, ¿saben? Caminar en el centro del camino, ¿saben? En esta iglesia. Y ahí es donde está el poder de Dios, en el centro del camino. Ahora, cuando contemplamos el fuera de balance, estas son las cosas que vemos como flores. Las flores están moldeadas más que las pequeñas. Así que, ¿saben? No queremos flores que quieren inflarse ya solas porque la gente pasa por esa puerta, es eso. Porque alguien está tratando de atraer atención, ¿ven? Y somos hechos diferentes y tenemos diferentes maneras. Y las flores tienen color y brillantes. Y yo no soy tan brillante. Algunos atraen algo, el ojo, más que otros. Pero en la iglesia no debería ser eso. Grandes yo y pequeños tú, todos deberíamos de ser de la misma manera. No deberíamos de atraer atención a nosotros mismos. Cuando alguien pasa por esas puertas y ve la iglesia, ¿de qué maneras será el punto focal? Encontramos que algunos quieren hacerse traer más atención. Y hay una manera de atraer atención, ¿saben? Así que la gente se queja y quieren atención. Me encanta esto y lo otro. Bueno, ¿qué quieres que haga? Yo aprendí que Dios, eso no funciona en mi casa cuando yo estaba creciendo. Así que unos colores atraen más, y las formas redondas atraen al ojo más que las líneas o las formas. Lo que están tratando de decir es que cuando vienen a la iglesia no puedes atraer atención a ti mismo, porque eso es. Dios está tratando de hacer algo que no eres, porque todos somos iguales. No me importa de qué raza, no importa de qué color seas. Todos nos necesitamos unos a otros. Muy bien, estoy casi ahí. Olvidé mi reloj y no hay manera. Cuando termine. Así que el siguiente. Y el último es amor. Eso. ¿Han oído esto dicho que dice que si te encanta trabajar, no trabajarás un día en tu vida? ¿Cuántos de ustedes se sienten de esa manera en la iglesia? Cantamos el canto, te amo Jesús, y cantamos muchos cantos de amor, correcto. Bueno, si amas al Señor, no hay un día que trabajen. Si de hecho ustedes disfrutan la iglesia, hay tiempo para todo. El hermano Branham dice aquí, déjeme leer esto sobre balance. Mi hermano y hermana, esta noche, si usted está colgado como lo estaba él allá, está hablando de estar colgado en la cruz, en la balanza de condenación, y sabiendo que si ustedes mueren esta noche como miembro tibio de la iglesia, un pentecostal tibio o cualquier cosa que sean, ustedes saben a dónde van. Miren hacia él esta noche, aquel que puede liberarlos. Alguno esta noche, si ustedes tan solo son un miembro, nada más, y eso es todo lo que tenemos, si no hemos sido convertidos, si no tenemos la salvación, si no estamos dándole a Dios nuestras vidas, solo somos miembros, y no saben lo que significa la resurrección de Cristo por vivir en un corazón humano, miren hacia Él, Él es Dios, y solo Él. Ustedes hallarán perdón como lo hizo ese pobre ladrón herido por el pecado, colgado en la cruz. Ahí es donde comenzó, como él estaba colgando en la cruz. Pero en el último momento sabemos qué le sucedió a uno de los que estaba en la cruz. Así que quiero leer ese en caso. Vamos de nuevo. Saben ustedes que Dios es amor. Eso es lo que la Biblia dice, Juan 3:16. ¿Y saben qué es la evidencia del amor es? Quiero decir, hablamos de la evidencia del Espíritu Santo, pero ¿saben ustedes cuál es la evidencia de amor? Y esa es que, perdón. ¿No murió Él por ustedes? ¿Los amó para perdonarlos? Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? Si ustedes aman a alguien más, la evidencia es de que aman a alguien es que los perdona. Pero es tan difícil, no sé cómo es lo que Él hizo por mí. Entonces, no aman. La evidencia de que ustedes aman a su hermano y hermana es que si algo les hacen, los ofenden o algo, no importa que sea, ¿ustedes qué harán? Perdonarlos. Ese es amor. Dios hizo lo mismo. Después de todo lo que pasó, Él dijo, perdónalos. ¿No es eso lo que Él dijo? ¿Y qué de ustedes? ¿Y yo? Si me aman y yo cometo un error o cometo otro o lo froto de la manera errada, ¿deben de qué? Escuchen, Mateo dice, si vienen al altar a ofrecer sus sacrificios y ahí saben que su hermano, no ustedes, ustedes saben que su hermano, algo viene a sus mentes, que su hermano tiene algo contra ustedes, no ustedes contra su hermano, tu hermano tiene algo contra ti, haz que, deja ahí tu ofrenda y haz que, ve y busca restitución y regresa, si no, hacemos restitución, si no perdonamos, en vano estamos adorando a Dios. Ok, un poco sobrio, yo sé. Déjeme continuar, Dios es amor. Ahora, en esa nota, yo quiero leerles 1 Juan 4:7. Él amó, amor, él mencionó mentor 21 veces. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si tienen a Dios, si tienen el Espíritu Santo, necesitan amar. No necesitarán hacerlo. Ustedes amarán. Punto. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo. Ya les dije sobre eso, para perdonarnos. ¿Para qué? Que vivamos para Él. Aquí está, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Yo recuerdo ese día, es parte de mi experiencia cuando Él vino a mí, ¿ven? Yo recuerdo, la segunda vez fue como, duró como una semana. Primero me llenó y luego yo quería Yo quería más, porque saben, humanamente hablando, estando en lugares celestiales es algo que esta carne, yo lo quería. Yo estaba seguro y él lo hizo. Yo no sabía de cómo ir al trabajo, no podía hacer mi trabajo porque estaba en la número 9 y luego la gente podía abofetearme, escupirme, patearme. Yo los hubiera amado. Yo sé lo que el amor significa y no porque yo amé, sino porque él me amó primero. Ustedes saben dónde están, dónde van. Lo siento. Dice 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es un mandamiento. Esta no es una opción. ¿Ok? ¿Por qué están tan sobrios? Esto no es difícil. Suéltense y dejen que Dios haga lo que necesite hacer. Si ustedes dejan que Dios esté en control, Él va a hacer. Esto no es difícil de hacer. Sí, nuestro entendimiento es difícil. Si tratan de hacerlo, dejen que Dios, ríndanse a Dios, ríndanse a Él y Él va a hacer lo que Él dijo a través de ustedes. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y eso es tan solo ahí, que de amar a tu enemigo. Eso solo aquí. Salgamos allá también. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, ¿cómo sabe alguien que Dios es amor? La manera en que actúan. Si salen allá afuera y alguien va a venir a sus puertas y tiene necesidad y dicen ustedes, voy a orar por ti. Pero si no provees a la necesidad, pues, tal vez está hambriento, tal vez necesita algo. Dicen, ok, voy a orar por ustedes, voy a poner una petición en la iglesia para orar por ustedes. Ese no es amor, eso es tratando de deshacerse de la persona. Pero si realmente, realmente aman a alguien, van a satisfacer su necesidad tanto como puedan, porque aman a la gente. ¿Recuerdan cuando estábamos en el mundo? Y Dios nos amó aún, y yo lo hice, y Él aún me amó. Pero Dios no se rindió de mí. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Así que estamos hablando del Espíritu de Dios y Dios está morando en nosotros. Tiene que haber amor. Dios va a producir eso y Él no lo va a forzar. Ustedes tienen que elegir hacer eso. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que elegir el camino correcto. Y dijo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Que eso está muy claro. Nadie puede decir nada. Así que yo lo sabré si aman a Dios. Y si aman a Dios, yo sabré. ¿Por qué? Porque se aman unos a otros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. No tenemos que tener temor. No tendremos temor en el día del juicio. ¿Por qué? Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Así como Él es. Dios es amor. Como Él es. Déjenme. Si un hombre dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La prueba está en la prueba de que aman a Dios es que me aman a mí. El hermano Branham dice en matrimonio y divorcio, dice, todo es exactamente igual, así que voy a leerles y más vale que terminemos, habremos terminado. Cuando una señora profetizó sobre él, y era un traductor francés, ella estaba hablando en lenguas, y había un traductor francés, creo que se Víctor Leduc o como sea, y no solo él, había otra persona y dieron la interpretación. Ahora quiero leer esto por una razón, déjeme leerlo. Aquí en francés, esto es lo que dice. Están haciendo un comentario aquí. Son las notas de Danny. Es la, en el, salió en la revista de los hombres cristianos de negocio y demás. Está haciendo un comentario. Por cuanto tú has escogido el camino más angosto. Hablamos sobre el camino angosto y la vía más dura. Así que no estoy tratando de decirles que es una manera, camino fácil. Este no es un día de campo. Les va a costar. Les va a costar todo lo que tienen. Así que es el camino más difícil, más duro. No los estoy mintiendo. Tú has caminado por tu propio escoger. Así que yo elegí y ustedes escogieron. Dios no los va a hacer. Tú has escogido la decisión precisa y correcta. Y este es mi camino. El camino de santidad es el camino de Dios. Por razón de esta decisión trascendental, una gran porción del cielo te espera. ¿Qué decisión más gloriosa has tomado? Esto en sí mismo es lo que traerá y producirá la tremenda victoria en el ¿qué? En el amor divino. Tienen un nombre, la iglesia del amor divino. El siguiente párrafo. Dios nos hizo de nuestro color así como lo hace con las flores. Él tiene flores blancas, tiene flores azules, flores rojas. Déjenlas en paz, no las escondan. Déjenlas solas. Veamos lo que dice. Dejen que sean de esa manera. Son las flores de Dios. Es un ramo. Dios hace al hombre y el hombre hizo esclavos. Nosotros no tenemos que ser esclavos. Y la última dice él. Conclusión. Eso es lo que podemos hacer. Armonizar. En nuestras diferentes opiniones, todavía armonizamos porque somos el gusto. No tiene que ver con ello. Ustedes saben lo que les guste, no tiene nada que ver con ello. La razón por la que armonizamos no es por causa de gusto. Es porque es Dios. La manera de Dios. Así que, yo recuerdo, ¿saben? Cuando yo estaba perdido, yo estaba creciendo como ustedes. Yo no salí de un árbol de cocos crecido de este tamaño. Yo empecé a crecer también. De todas maneras, uno aprende la ley en la casa. Y luego tus maestros de escuela, mamá y papá, ellos son tus... Y aprendí obediencia y luego fuiste a la iglesia y luego tal vez venían porque te hicieron venir o te pidieron que vinieras o lo que sea, pero tenía que llegar a un punto en que ustedes vienen a la iglesia porque se deleitan en el Señor. ¿Ven? No porque tienen que hacerlo, pero ven, Dios es el que tiene que cambiar eso. Para mí es un deleite, es un placer venir a la casa del Señor cada vez que está abierta. ¿Ven? Y la ley, tengo un padre amoroso, gracia y misericordia. Estamos cambiando una vieja por una nueva, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el deleite? No somos esclavos ya, somos libres. Antes no teníamos elección, hacíamos lo que el diablo quería que hiciéramos, pero ahora tenemos una elección. Ven, que venimos a la iglesia, ¿saben? Con alegría, con placer. Con amor venimos, nos encanta venir a la iglesia, ¿ven? Y venimos a adorar. Antes veníamos y teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, pero ahora para mí es un privilegio. ¿Ven ustedes? Es un honor de venir y darle gloria, lo que Él merece. Pero antes orar, cuando uno comienza a orar, tal vez orabas por las cosas que querías. Cuando orabas para que Dios viniera y te te ayudara cuando estaba en problemas. Por eso orábamos, pero orar es más que eso. Es cuando no conocemos a Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, orar es un privilegio para interceder unos por otros. Y es lo que queremos cuando venimos a la iglesia, para adorar, para orar, para darle honra y gloria. Esto no se trata de mí, no se trata de ustedes. Todo es acerca de Él. Los domingos. ¿Cómo vemos los domingos? Yo no sé cómo ven ustedes los domingos, pero la Biblia dice que esta es una fiesta para el Señor. ¿Cuánto le gustan las fiestas? Eso es maná celestial. Estamos participando de Él. Los domingos no es una carga ya. Es simplemente una fiesta al Señor. Y no hacemos servicio de labios. Antes no teníamos elección, hacíamos eso. Pero una vez que Dios entró en nuestros corazones y nos cambió, ahora tenemos una boca llena de alabanzas ahora, ¿saben? Y tenemos un corazón lleno de gozo. Y ese es un cambio. Cambio. Así que lo viejo por lo nuevo. Yo quiero mi cuerpo nuevo porque detesto el viejo. Yo ni siquiera veo a ese hombre ya en ningún lugar. ¿Ven? Las cosas viejas, ahora todas las cosas son nuevas. Estaba pensando cuando pasó la revisión de la novia, que el hermano Branham vio la visión de que vio la revisión de la novia. Pueden ponerse de pie. Sé que están casados. Los voy a mantener un poquito parados. Y voy a terminar. Si no se ponen de pie, no voy a terminar. La novia de Jesucristo pasó la revista. Y en ese día yo estaba pensando, toda nación, la porción de la novia de toda nación va a pasar por la revisión. América va a pasar, México, ¿saben? Todos van a tener vestidos. Van a tener diferentes vestidos. América eligió blanco. Van a otros lugares que, como India, tienen diferentes vestidos para las novias. Todos los países, como Bolivia, tienen diferentes vestidos. No tienen que ser todos blancos. Y ese día todos serán blancos. Ese día cada nación va a tener su propio vestido. Cualquiera, lo que sea que usen. Así que yo solo estaba pensando, ¿saben? De Estados Unidos. La flor nacional de los Estados Unidos es que una rosa, ¿saben? Esa es la nacional. Todo estado tiene su propia flor, pero estoy hablando de la flor nacional. Y México tienen la dalia. No sé cómo se ve esa flor, pero lo vi. La busqué. Y España, hermano Calvo, tiene el carnesí rojo. Y cada nación tiene una flor. China tiene la flor de las ciruelas. Todo lo que estoy tratando de decirles es que ese día aquí viene la novia, y aquí viene la novia de América, ¿saben? Ella está vestida de blanco y ella tiene todas estas rosas. Y tan pronto pasa por la revisión y Jesucristo está revisando, es lo que hace el ejército. El general pasa y todas las tropas están pasando por ahí. Pueden imaginarse en ese día, ¿saben? Esa victoria y la felicidad, ¿saben? Por supuesto. Yo nunca he visto una novia triste. Una novia triste que dice, no quiero casarme. No, siempre están sonriendo. Ese momento es un momento. Ella tiene un buque de flores, correcto. ¿Y qué hace con eso? Lo tira. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Aquí viene América con las rosas rojas, las rosas blancas, y ella la va a tirar a Jesucristo. Y luego México vendrá y tirará las flores. Y luego cada uno, cada nación pasará por ese desfile. ¿Pueden ustedes imaginarse? Esa es la novia de Dios, llena de flores. Ustedes son la flor, de hecho. Ustedes son la flor de Dios, son el ramo de Dios. Ustedes son su novia, su amada. Ustedes son la niña de los ojos, como decimos en español. ¿Cómo dicen ustedes eso en inglés? Ustedes no son tan tímidos. Yo los he visto que no son tan tímidos. ¿Cómo se dice en inglés? La niña del ojo. ¿Saben? En ese día va a ser tan glorioso. Va a ser algo tan, un desfile tal que, por supuesto, aquí va a ser el matrimonio, pero allá va a ser la cena de la boda del Cordero. Él vio esa visión. Y lo que yo vi es un montón de flores pasando. Cuando van a la graduación, ¿qué es lo que ven al final de la graduación? Tiran los sombreros. Eso es lo que hacen al aire. Están contentos. Así que ustedes van a tirar su ramo de flores a sus pies. ¿No es eso glorioso? Yo no puedo esperar para ese día. Yo sé que la Biblia dice que tiraré mi corona. Yo tiraré mi corona, pero yo tiraré mis flores. Esos son ustedes, de hecho, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que todavía está haciendo. ¿No aman a Dios? Recuerden dónde estaban. ¿Quién más podría hacer eso por ustedes? Solo Él. Todo porque Él los amó. Así que deberíamos estar en armonía, en una congregación armoniosa. Deberíamos tener un propósito en mente, deberíamos de tener una mente, estar de acuerdo a un propósito y en todo lo que hacemos. Y deberíamos estar siempre, aunque tenemos contrastes y diferencias, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con nada. Pero si tienen el amor de Dios en sus corazones, ustedes deben de amarse unos a otros. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos esta noche. Te agradecemos por tu presencia. Padre, amamos tu presencia. Aún si no te veo, aún si no te siento, yo sé que estás allí. Y yo estoy maravillado, Padre, de saber de que no nos fallarás. Tú dijiste que estarías aquí y estás aquí. Te agradecemos, Padre, porque tú eres el que nos guía y nos dirige. Tú eres el que nos controla. Yo no quiero tener control de mí mismo. Yo quiero que tú hagas eso por mí. Yo necesito soltarme y dejar que tú, Padre, termines la obra que comenzaste, Padre. Padre, te agradecemos. Padre, te amamos. Te agradezco por este montón de flores aquí esta noche. Tú los hiciste de esa manera, Padre, porque tú, a ti te gusta la belleza de tu novia. Tú la amas tanto, Padre. Entre todas las hijas, ella te robó el corazón, Padre. Te agradecemos esta noche, Padre, por esta familia de Dios. Y que nunca estemos apartados. No físicamente estoy hablando, en pensamiento, en la palabra, Padre. Que estemos de acuerdo, de una mente. Y esa es la mente de Cristo, Padre. Esa es la novia que vienes a tomar, Padre. Y esta noche te agradecemos por todo lo que has hecho. Gracias por esta iglesia. Gracias por nuestro pastor. Te agradecemos por toda persona aquí, aquellos que no están. Te agradecemos, Padre, porque nos has juntado. Tú juntaste este buque de flores, esta porción. Tú has hecho esto. Y tú sabes cómo colocar una posición en la iglesia. Porque ese es tu altar y tú sabes cómo lo quieres. Y Padre, te agradecemos, Padre, de que tú nos elegiste, que nos llamaste, Padre, que nos predestinaste, Padre, y queremos simplemente rendirnos a ti completamente y pedirte que hagas lo que quieras, Padre. Y obedecemos, Padre. Te amamos y te agradecemos esta noche y te pedimos estas cosas en el precioso y amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.